Hoy, 14 de noviembre del año 2025, siendo las 12 del mediodía, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-25419, en la cual actúa como demandante la sociedad Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados SAS, representada legalmente por el señor Alfredo Herrera Castillo, y como demandada la institución financiera Banco Caja Social. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia celebrada el 31 de octubre del 2025, oportunidad en la cual se cierra la etapa probatoria, se escuchan los alegatos de conclusión y se señala la fecha de hoy para proferir fallo en derecho. Está siendo dirigida esta audiencia por el suscrito, Samuel Andrés Otolora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto incorporado al expediente. En este momento, y antes de proceder con la providencia, se concederá el uso de la palabra a los intervinientes para que por favor señalen en estrado su nombre completo, su número de cédula y también su tarjeta profesional con la exhibición del documento ante la Cámara. Invito en primer lugar a la representación judicial de la institución demandante, para este caso la Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados, en representación su apoderado, doctor Jesús Torres.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jesús Hernando Torres Tejada, identificado con cédula de ciudadanía 11408777535 de la ciudad de Barranquilla, con tarjeta profesional 352828 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en la presente diligencia como apoderado judicial de la parte demandante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Este despacho le ha reconocido personería jurídica para actuar, motivo por el cual se mantiene ella, puede realizar su ejercicio profesional en esta audiencia. Doctora Ana María, le concedo el uso de la palabra.
Gracias, doctor Samuel. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana María Torres Díez, identificada con cédula de ciudadanía 10732448. Ana ejercicio portadora tarjeta profesional número 3193-13 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial del Banco Caja Social.
Muchas gracias. En ese mismo sentido, este despacho ha observado también el reconocimiento de personería para actuar en audiencias anteriores a la doctora Ana María Torres, motivo por el cual se da continuidad a ello, puede realizar su ejercicio profesional en esta audiencia. Se ha realizado la verificación de la comparecencia, representación de las partes. Se declara formalmente instalada la presente audiencia pública para fallo en derecho correspondiente a la acción de protección al consumidor financiero promovida por Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados SAS contra Banco Caja Social S.A. Reunidos los presupuestos procesales, condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados, representada legalmente por el señor Alfredo Herrera Castillo, de una parte y de la otra el Banco Caja Social S.A. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, este despacho encuentra que el objeto de la presente acción recae en establecer si le asiste responsabilidad contractual al Banco Caja Social S.A. con ocasión de las transacciones efectuadas el día 30 de mayo del 2024, consistentes en dos pagos electrónicos a través del canal PSE, compra por Internet, por los valores de 9.900.000 pesos y 13.644.008 pesos, con cargo a la cuenta de ahorros empresarial de titularidad de la sociedad demandante, identificada con los números terminados en 8212, operaciones que afirma la actora no haber autorizado, cuya devolución reclama en la acción de protección al consumidor financiero. Las transacciones que la entidad, la empresa demandante, alega no haber autorizado, esto a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso le constituyen una negación indefinida que invierte la carga de la prueba y coloca en cabeza la institución demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas sustitutivas que quien las ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que ello comporta. Antes de abordar el análisis de fondo, conviene recordar que esta controversia se enmarca en el régimen de protección al consumidor financiero derivado del artículo 78 de la Constitución Política, desarrollado principalmente por la Ley 1480 del 2011 y la Ley 1328 del 2009. En virtud de dicho marco, las entidades financieras cumplen una función de interés público y por ello están sujetas a un estándar reforzado de diligencia, profesionalismo y seguridad en la prestación de sus servicios. Dentro del contrato celebrado por las partes se integran no solamente las cláusulas expresas, sino también las obligaciones que se derivan de la ley, de la buena fe, de la naturaleza del servicio financiero. Esto conforme lo dispone el artículo 871 del Código de Comercio colombiano. En esa lógica, la circular básica jurídica de la Superintendencia también establece requisitos mínimos de seguridad para los distintos canales transaccionales, como lo puede ser Internet, PSE, tarjetas débito, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, cuya implementación eficaz hace parte de los deberes contractuales de las entidades vigiladas. Estas obligaciones buscan prevenir riesgos propios de la actividad financiera sin que ello exima a las entidades de adoptar medidas adicionales cuando resulten ellas necesarias para evitar afectaciones al consumidor. No obstante, dicho régimen especial no significa que el consumidor financiero se encuentre liberado de sus propias obligaciones. Por el contrario, la ley 1328 del 2009 le exige al usuario, al consumidor, actuar de manera diligente, revisando condiciones del contrato, informándose adecuadamente sobre los productos adquiridos, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de seguridad que le imparte la entidad. Así, la responsabilidad en el marco de la relación financiera es bilateral. Mientras que la entidad debe garantizar el estándar de seguridad y calidad adecuados, el consumidor también debe cumplir deberes de custodia, revisión e información que le corresponden. La controversia deberá resolverse entonces evaluando si las partes cumplieron sus obligaciones conforme el estándar de la conducta que le es aplicable. A este respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CS 5176 del 18 de junio del 2020, del magistrado ponente Luis Alonso Puerta Rico, estableció que en los contratos de depósito en cuenta corrientes o de ahorros, el banco debe garantizar que el titular pueda disponer de los fondos, lo que le exige contar con protocolos de autenticación eficaces, como claves, tokens, biometría, que permitan verificar de una manera real y cierta la identidad de los usuarios. Es deber, aun cuando no esté explícito en los reglamentos, eso es connatural con el servicio financiero que prestan. También señala la Corte, cuando un tercero burla dichos mecanismos y realiza operaciones haciéndose pasar por el cuentabiente, el banco incumple de su obligación de verificación, pues no basta solamente con demostrarlo actuado de buena fe o con la diligencia general. El estándar que le es aplicable es el deber de resultado, dadas las características técnicas del servicio y el interés público que lo rodea. Solo se exonera si demuestra una causa extraña que rompa la imputación jurídica del daño. La Corte, a su vez, también explica, además, que este régimen aplica para todos los fraudes bancarios sin importar el canal utilizado y que la responsabilidad del banco no es automática. Debe verificarse si el daño es atribuible a su actuación. El banco puede liberarse si prueba que el origen del perjuicio obedece a circunstancias atribuibles al cliente, como un descuido, custodia de sus claves o de sus dispositivos. En los eventos en los que concurren fallos tanto del banco como del cuentabiente, corresponde al juez valorar el peso de causal de cada una de ellas, pudiendo concluir que puede distribuirse proporcionalmente el daño cuando es culpa concurrente o a una sola de las partes, si la causal es determinante, en cuyo caso asume la pérdida en su totalidad. Bajo estos lineamientos debe resolverse la controversia con base en las pruebas debidamente llegadas a este proceso. En orden a determinar si la entidad demandada le asiste a responsabilidad por las operaciones desconocidas del 30 de mayo del 2024, este despacho examinará las pruebas recaudadas y la actuación procesal surtida, confrontándolos con la normatividad especial para el consumidor financiero con el fin de establecer, en primer lugar, si el Banco Caja Social cumplió las obligaciones contractuales y legales relativas al manejo en la cuenta de ahorros empresarial terminada en 8212 y al uso del canal transaccional y de la pasarela PCE, particularmente en materia de autenticación, verificación, seguridad, alertamiento de las operaciones. Y segundo, si en cabeza de la sociedad demandante de Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados SAS se desplegó una conducta culposa, negligente, omisiva que haya facilitado o permitido acceso de terceros a información transaccional o que haya tenido incidencia directa en la materialización de las compras objetadas o de las transferencias objetadas, o si por el contrario el perjuicio resulta imputable al banco. Bajo esas directrices corresponde entonces analizar si las operaciones efectuadas el 30 de mayo del 2024 por valor de 23.544.008 pesos mediante PSE constituyen o no operaciones que sean compatibles también con el perfil transaccional, canales usuales usados por el consumidor financiero, si el acceso a la banca virtual se produjo con todos los factores de autenticación exigidos por la entidad, si la entidad activó protocolos de monitoreo, alertas, notificación, bloqueo en los términos de regulación aplicable y si existen elementos que acrediten pérdida, filtración o manejo indebido del factor de seguridad por parte del representante legal o de algún tercero vinculado a la empresa, como lo afirma el banco en la contestación de la demanda. Todo ello con el propósito de determinar si la parte demandante tiene derecho a devolución del valor debitado de la cuenta de ahorros o si por el contrario se encuentran acreditadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad financiera que denominó así. Primero, hecho de la víctima como causal exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Caja Social. Segundo, inexistencia de responsabilidad del Banco Caja Social por ausencia del nexo de causalidad. Tercero, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero. Cuarto, cumplimiento del Banco Caja Social de sus obligaciones legales y contractuales. Y quinta, principio de buena fe contractual. Con fundamento en este marco jurídico probatorio, La delegatura procede al estudio integral del caso bajo el estándar de responsabilidad aplicable al producto y al servicio financiero. En el curso de las audiencias celebradas en el presente trámite, en la presente acción quedó como hechos no controvertidos que Odontología Estética Alfredo Herrera Asociado SAS es titular de la cuenta de ahorros terminada en 8212 en el Banco Caja Social S.A., que el día 30 de mayo del 2024 se registran tres operaciones electrónicas en el canal digital en la pasarela PCE, consistente una en transferencia de 1.440.000 efectuada a las 8:43 de la mañana, la cual no fue objeto de controversia por la parte actora, y dos pagos electrónicos posteriores de 9.900.000 y 13.644.008 pesos realizados a las 4:46 de la tarde y 4:53 de la tarde respectivamente, operaciones que la sociedad demandante afirma no haber autorizado y cuya devolución reclama. También queda acreditado, tras recibir las notificaciones respectivas, que el representante legal de la sociedad actora reportó inmediatamente el desconocimiento de las operaciones de la tarde, solicitó el bloqueo del producto y elevó reclamación ante el Banco Caja Social. La entidad negó la reversión solicitada, argumentando que la operación se ejecutó mediante ingreso al portal empresarial, uso del token físico asociado al producto, autenticación satisfactoria a la pasarela PCE, enfatizando que todas las verificaciones superaron protocolos de seguridad definidos en sus reglamentos. Durante la diligencia se constató que el banco reportó el log transaccional completo, informe interno de seguridad e informe RIS 136303, registros de mensajería transaccional, el historial de IP utilizadas entre enero y mayo del 2024, documentos que fueron incorporados al expediente conforme el auto del 6 de octubre del 2025 y posteriormente puestos a disposición para contradicción por las partes. Asimismo, se observa que el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad, demandante, manifestó que no autorizó las operaciones realizadas en la tarde, que nunca perdió el token físico, únicamente emplea el canal PCE para pagos menores y habituales destinados especialmente a servicios públicos. Señaló también que las notificaciones por correo y por mensaje le fueron enviadas, pero correspondían a operaciones no consentidas. Por su parte, el Banco Caja Social afirmó que las tres operaciones del día 30 de mayo se ejecutaron desde la misma dirección IP, 161.10.57.218, que el sistema activó alarma durante la transferencia de la mañana y que dicha alerta fue gestionada en la llamada de verificación, según lo declarado por el propio representante legal del actor. Fue atendida y confirmada, sostuvo la entidad que a partir de dicha confirmación se habilitó la continuidad de las operaciones realizadas desde el mismo canal EIP durante el resto de la jornada. El banco enfatizó también que en el expediente obra la denuncia penal radicada por el propio representante legal, en la que se indica que como presunta responsable a la auditora de la empresa, Selene Ramos Morales, señalando que las operaciones desconocidas registran en PCE como correo asociado seleneramos14@gmail.com, dirección que corresponde a la de dicha auditora, y con fundamento en ello alegó que el origen del fraude es atribuible al manejo interno de las credenciales de la empresa y no a las fallas del sistema bancario. Así, de acuerdo con lo discutido en los interrogatorios, lo aportado en las pruebas documentales y lo expuesto en los alegatos de conclusión, el litigio quedó concretado en establecer si las operaciones desconocidas, primero, constituyen transacciones auténticas atribuibles a la entidad demandante, ejecutadas conforme a los protocolos de autenticación y seguridad del banco, tal como lo sostiene la entidad financiera, o si por el contrario corresponden a las operaciones fraudulentas no consentidas atribuibles a deficiencias del banco en su monitoreo, gestión de alertas, verificación de operación atípica y la seguridad en el canal PSE, o si finalmente se encontraría demostrada una contribución causal del consumidor financiero por acciones u omisiones propias por el actuar de un tercero ligado a su ámbito interno, que indica que incida en la producción del daño económico. En consecuencia, esta delegatura definirá si se procede al reintegro del recurso evitado, si se configura la responsabilidad contractual del banco o si de las pruebas examinadas se deriva la culpa o culpa concurrente del consumidor financiero que modifique o excluya responsabilidad atribuible a la entidad vigilada. Sea el caso también poner de presente que el vínculo que existe entre Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados y el Banco Caja Social se enmarca en un contrato de cuenta de ahorro regulado por los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, que dispone que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga personas distintas del titular de la cuenta o su mandatario. En ese sentido, la entidad financiera cumple adecuadamente la obligación contractual únicamente cuando la disposición de los recursos se realiza a favor del titular de la cuenta, de su representante debidamente autorizado o de la persona del cuentadiente que se instruya para tal efecto, en cuyo caso el pago efectuado consiste en un verdadero cumplimiento. Por el contrario, cuando la entidad realiza entregas o permite disposición de dineros a favor de terceros sin que exista una autorización válida o sin que ello se verifique de manera suficiente la identidad del ordenante de la operación, la responsabilidad del establecimiento de crédito puede verse comprometida en tanto el pago no se entiende realizado al titular ni dentro de los parámetros del contrato. Dicho lo anterior, el despacho examina lo expuesto por las partes en el escrito de la demanda con el fin de determinar si los hechos alegados y las pruebas que lo acompañan le permiten imputar la responsabilidad al banco Caja Social por la disminución de fondos registradas en la cuenta de ahorros empresarial 8, terminada en 8812 de titularidad de Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados SAS. Conforme a lo planteado en la demanda, la sociedad actora sostiene que el titular de la es titular de la cuenta de ahorros empresarial termina en 8812, producto que ha mantenido bajo correcta custodia y buen uso sin inconvenientes previos. Nunca ha perdido su tarjeta de débito, ni ha revelado claves, ni ha permitido el acceso a tercero, empleados, links o intermediarios, ni ha suministrado información de plataforma, mensajes o links sospechosos. El 30 de mayo del 2024 advirtió saldo insuficiente en la cuenta y al contactar al banco conoció de las dos compras por el total de 23.544.008 pesos que habían sido realizadas sin su autorización. El 31 de mayo del 2024 presentó reclamación formal ante la sucursal Ronda Real de Cartagena, afirmando que las operaciones no fueron autorizadas, no usaron mecanismo de seguridad como la clave dinámica del token ni obedecen a su perfil transaccional. El banco respondió el 25 de junio, negando la reversión e indicando de manera breve la existencia de las dos compras sin explicar los mecanismos de verificación y suministrar información técnica que sea relevante. El demandante presentó nuevas reclamaciones posteriores el 11 de julio y el 26 de agosto del 2024 y finalmente la queja ante la superintendencia señalando ausencia de respuesta de fondo, falta de entrega de los soportes solicitados. Indicó que las compras cuestionadas no corresponden a una conducta financiera habitual, por lo que debieron generar alertas internas del banco y señaló frente a los hechos que interpuso denuncia penal por transferencia no consentida de activos, acceso abusivo al sistema informático y hurto de medios informáticos. Finalmente, alegó que el Banco Caja Social incumplió sus deberes profesionales de seguridad, monitoreo, verificación, permitiendo las compras irregulares sin aplicación de los controles adecuados y negándose a analizar o a entregar soportes técnicos solicitados. A partir de ese relato fáctico, la parte actora formuló las siguientes pretensiones y abro comillas. Primera, se declare que el Banco Caja Social ha incumplido el principio de debida diligencia en la prestación de servicios financieros contenido en el artículo 3 de la Ley 1328 y ha incumplido obligación contenida de brindar sistema de seguridad y de calidad en el manejo del producto financiero del consumidor, la Sociedad Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados SAS. Segundo, se declare que el Banco Caja Social es responsable de las dos compras realizadas en la cuenta de ahorros empresarial finalizada en 8812 por valor de 23.544.008 pesos como consecuencia de la vulneración del sistema de seguridad de productos financieros de la entidad vigilada. Y tercero, que se ordene al Banco Caja Social que asuma los recursos de las dos compras fraudulentas equivalentes a 23.544.008 pesos realizadas en la cuenta de ahorros empresarial 8812 ejecutadas sin autorización y sin verificación del titular. La Sociedad Odontología Estética Alfredo Herrera Asociados SAS. En ese contexto, con los hechos expuestos que configuraron la negación indefinida, al afirmar que no se autorizó, que no recibió y que no participó en ninguna forma en la transacción cuestionada o las transacciones cuestionadas. Por tratarse de eventos cuya demostración recae en circunstancias de carácter técnico, tecnológico, operativo, la carga de la prueba se trasladó en buena medida en la entidad financiera, quien se encuentra en una mejor posición probatoria para acreditar la autenticidad, la validez y el mecanismo de seguridad utilizado en la operación reclamada. Por su parte, el Banco Caja Social expuso como fundamento de sus excepciones lo siguiente, y acá voy a listarlas y hacer un breve recuento sobre ellas. Hecho de la víctima como causa exclusiva eximente del daño. Es, perdón, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximiente de responsabilidad. El banco sostiene que el daño alegado se originó exclusivamente en la esfera de control de la sociedad demandante. Afirma que las operaciones cuestionadas el 30 de mayo del 2024 se realizaron utilizando los elementos transaccionales personales del representante legal, lo que aplica la filtración o pérdida de tales credenciales ocurrió al interior de la empresa. Enfatiza que el correo asociado al PCE clramo14@gmail.com pertenece a la auditoría interna señalada en la denuncia penal, lo cual confirma que el riesgo se materializó por la actuación de la misma actora. Segunda, inexistencia de responsabilidad del nexo causal. La entidad señala que no existe un vínculo causal entre la conducta y el perjuicio reclamado, pues todas las operaciones se ejecutaron desde la misma IP utilizada habitualmente por el cliente. Los mecanismos de autenticación fueron correctamente superados, usuario, clave, ingreso, portal. No existe evidencia de falla técnica, o algún ciberincidente o vulneración del sistema bancario. Por ello, ya considera que el daño no es imputable al banco, sino a la pérdida de la custodia del elemento de seguridad por parte del consumidor financiero. Tercera, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero. El banco sostiene que la sociedad actora incumplió los deberes de custodia y seguridad previstos en la Ley 1328 y en los reglamentos contractuales, como la protección de claves, usuario y token, el control interno sobre el acceso a información financiera y la gestión adecuada del canal electrónico. Afirma que el propio representante legal realiza las operaciones exitosas ese mismo día, lo que demuestra que la información sensible ya había sido comprometida ante los hechos cuestionados. La cuarta, cumplimiento del banco de sus obligaciones legales y contractuales. La demandada afirma que cumplió íntegramente los deberes de seguridad, verificación, monitoreo previstos en la regulación financiera, destacando que aplicó el esquema de autenticación, envió las notificaciones en los canales registrados, activó el bloqueo cuando recibió el mensaje del cliente, respondió a las reclamaciones en los términos establecidos. Por tanto, sostiene que no existe un incumplimiento atribuible a la entidad. Y al respecto del principio de buena fe contractual, finalmente la entidad invoca el principio de buena fe, señalando que habiéndose verificado el uso legítimo de las credenciales y la coincidencia de la IP habitual del cliente, tenía razones suficientes para considerar auténticas las órdenes impartidas, afirma que no es razonable exigirle suspender operaciones que superan todos los controles técnicos establecidos. Así las cosas, valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas por el Banco Caja Social, información de seguridad contenida en el informe RICS 136303, logs transaccionales, los registros IP, extractos bancarios, documentos aportados por la sociedad demandante, interrogatorios practicados y lo señalado en los alegatos de conclusión, se encuentra demostrado que las operaciones objeto de controversia cursan en ambiente no presencial a través de portal de banca empresarial y pasarela PCE, canales que exigen de manera concurrente validación de elementos de autenticación propia del representante legal de la empresa. De la prueba técnica llegada por el banco, se acredita que las operaciones del 30 de mayo del 2024 por 9.900.000 y 13.644.000 se ejecutaron con el uso legítimo de credencial personal del usuario autorizado, identificación y clave de acceso. Segundo, token físico asignado a la empresa utilizado exclusivamente por el representante legal. Y tres, la validación del canal PCE que registran como correo autorizado CL Ramo 14@gmail.com utilizado en el flujo de autenticación. El sistema interno de seguridad mostró que las tres operaciones del día, incluyendo la transferencia de 1.440.000 pesos realizada a las 8:43 a.m., no reclamada por el demandante, fue cursada en la misma dirección IP 161.10.57.218, identificada por el banco como IP asociada a la empresa y utilizada reiteradamente. No se evidencia ingreso de dispositivo desconocido, proxy, VPN o geolocalización sospechosa. En este punto es relevante señalar que el propio representante legal en su interrogatorio reconoció haber recibido en horas de la mañana una llamada del Banco Caja Social y haber confirmado la legitimidad de la operación de 1.440.000. Dicho reconocimiento permite establecer que para ese momento el canal digital de la empresa se encontraba activo en funcionamiento normal, sin reporte previo de anomalías ni solicitudes de bloqueo por parte de la sociedad demandante. Aunado a lo anterior, el despacho advierte que la sociedad demandante comprometió gravemente su custodia y reserva de instrumento digital a partir de la siguiente circunstancias que han sido demostradas en el proceso. La primera es que el correo registrado en el flujo pcclramo@gmail.com pertenece a la auditora interna de la empresa Selene Ramos Morales, persona expresamente mencionada por el propio representante legal en la denuncia penal como posible responsable del fraude. Segundo, conforme a la denuncia penal y a lo narrado en la audiencia, la auditora tenía acceso a información financiera, contable y operativa de la empresa, lo cual implica un nivel de acceso superior y ordinario a las gestiones transaccionales del negocio. Tercero, el uso del correo electrónico en la pasarela PCE no fue negado por la parte actora, por el contrario, reconocido expresamente en interrogatorio. Cuarto, las notificaciones de intentos fallidos, movimientos previos y alertas internas aparecen asociadas al mismo correo, lo que demuestra que la operación fraudulenta se origina dentro de un ecosistema interno de la empresa, no desde una vulneración de la infraestructura bancaria. Quinto, la empresa no activa la IP segura ni doble aprobación para operaciones superiores a determinados montos, pese a que el banco le ofreció estas medidas de seguridad adicional. Sexto, quedó demostrado que la auditora interna había sido vinculada en otro caso RICS del mismo banco registrado bajo el número 136318, donde aparece el mismo correo electrónico utilizado en las operaciones hoy discutidas. El demandante conocía la circunstancia, pues lo señaló en su denuncia y aún así mantuvo vinculada dentro del proceso contable de la empresa. Séptimo, el token físico, único mecanismo que permite confirmar la operación en la banca empresarial, se encontraba en la empresa. En consideración de lo expuesto, el despacho concluye que las operaciones objetadas fueron realizadas a través de factores de autenticación de uso exclusivo del representante legal y de la misma infraestructura digital utilizada rutinariamente por la empresa, sin que exista una prueba técnica o al menos indiciaria que evidencie intrusión externa, phishing, vulneración del banco o suplantación remota. Por ello, se encuentra acreditado que la sociedad demandante perdió la custodia los medios digitales de autenticación, incumpliendo el deber de diligencia, custodia, control interno y supervisión establecido en el reglamento en la cuenta de ahorros, en el reglamento en la banca empresarial, el artículo 6 de la ley 1328 del 2009, el artículo 871 del Código de Comercio y la obligación de cooperación activa con la seguridad del canal electrónico que tiene a su disposición. En tales condiciones, la negación indefinida planteada en la demanda, esto es la afirmación de no haber realizado ni haber permitido las operaciones, queda desvirtuada por las pruebas técnicas que demuestran el uso legítimo del token, perdón, de la credencial, el uso del token físico, el uso correcto del interno del correo interno vinculado a la auditora, el uso de la IP asociada a la empresa confirmada en horas de la mañana del día de la operación y la ausencia de cualquier falla del sistema bancario. En consecuencia, este despacho encuentra plenamente acreditada la excepción propuesta por la entidad financiera de manera parcial como hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Caja Social, así como también se encuentra demostrada la excepción de incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero. No obstante, lo anterior corresponde a este despacho a analizar si la conducta del demandante constituye una causa exclusiva del daño o si en atención a la regulación vigente y al comportamiento esperado de una entidad financiera existían medidas adicionales de perfilamiento, monitoreo y alertamiento que pudieron al menos total o parcialmente evitar materialmente el perjuicio. Ahora bien, corresponde a este despacho analizar si el Banco Caja Social cumplió con los deberes de diligencia, monitoreo, seguridad reforzada que le impone el régimen especial de la protección del consumidor financiero. Y de acá es del caso señalar que el artículo 3 de la ley 1328 establece que las entidades vigiladas deben observar instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y de calidad del producto electrónico. Dichas obligaciones se desarrollan en la circular básica jurídica en la parte 1, título 2, capítulo 1, que impone a las entidades, entre otros deberes, establecer procedimientos para bloqueo de canales cuando existan hechos que lo ameriten, numeral 2.3.3.1.12, y elaborar perfil de costumbre transaccional de cada cliente y definir procedimiento para confirmación oportuna de operación que no corresponda a sus hábitos. Numeral 2.3.3.1.13. Estas medidas no son facultativas, integran la obligación contractual del banco y forman parte del estándar reforzado de seguridad que debe brindar a los consumidores financieros. Este despacho debe pronunciarse a la ausencia del análisis del perfil transaccional en los alegatos. Durante el trámite y en especial en los alegatos de conclusión, el Banco Caja Social se abstuvo completamente de exponer o analizar perfil transaccional del cliente, limitándose a afirmar que las operaciones fueron autenticadas de manera correcta, de tal suerte que la entidad no explicó cuáles son los hábitos transaccionales de la empresa, los montos usuales o máximos, las operaciones que se registran a través de compras de internet o PCE, ni cuál era la razonabilidad de aprobar operaciones de 9.900.000 y 13.644.008 pesos en un canal donde normalmente el cliente paga montos pequeños o medianos. Esta omisión es relevante, pues la obligación de perfilar y confirmar operaciones atípicas está expresa en la circular básica jurídica. El perfil transaccional está aprobado por el mismo banco. A diferencia de la postura escueta que hace el banco, la prueba técnica aportada por la misma entidad y que fue citada en audiencia de los alegatos por parte de la actora demuestra lo siguiente. El cliente utiliza el canal digital desde octubre del 2023. Su comportamiento típico en PCE, compra por internet, registra montos promedios de 217 mil con máximo histórico de 651 mil pesos. Dichas operaciones fueron calificadas por el sistema interno del banco como alertadas. Más aún, el informe de RICS 136303 del propio Banco Caja Social señala expresamente el comportamiento promedio del cliente en PCE corresponde a montos de 217 mil con máximo de 651 mil. Las operaciones analizadas fueron consideradas atípicas, alertadas por el sistema de monitoreo. El banco sabía y, por tanto, que las operaciones del 30 de mayo del 2024 excedían entre 15 y 20 veces un rango habitual del cliente, se dirigían a destinatarios no recurrentes y eran materialmente distintas al patrón ordinario del consumidor financiero. El banco llamó en la mañana, pero omitió verificar operación atípica de la tarde. Está acreditado que a las 8:43 de la mañana el banco detectó la operación por 1.440.000 y realizó llamada de verificación, la cual el representante legal confirmó como válida. Sin embargo, 6 horas después se realizaron dos operaciones altamente atípicas por valor de 9.900.000 y 13.644.008 pesos. A pesar de ser montos extraordinarios, y contrarios al perfil que la misma entidad tendría que tener documentado, el banco no efectuó ninguna llamada de confirmación antes de la ejecución de dicha operación. La circular básica jurídica no le exige al banco verificar únicamente la IP o el uso de la credencial, le exige verificar también que la operación concuerde con el hábito del cliente. Aquí el banco sí detectó un comportamiento inusual porque su sistema lo configuró como alertado, pero no gestionó la alerta, omitiendo la obligación de confirmar telefónicamente o digitalmente la transacción, como lo hizo en la mañana para una operación mucho menor. El banco no bloqueó ni restringió el canal PSE, el canal PSE a la alerta interna. El numeral 2.3.3.1.12 ordena bloquear o restringir el canal cuando exista situación que lo amerite. Y aquí es evidente que un salto de 651 en el monto más alto a 13.644.008 pesos en el monto más alto, dos operaciones consecutivas hacia beneficiarios sin una relación previa y hecho de que la empresa solo usa PCE para pagos pequeños, ameritaba un bloqueo preventivo o una verificación adicional y nada de eso ocurrió. A la luz de la normativa, la entidad incumplió el numeral 2.3.3.1.13, no elaboró ni aplicó el procedimiento de confirmación oportuno frente a la operación que no correspondía al perfil del cliente, y el numeral 2.3.3.1.12, que no activó el bloqueo ni la suspensión del canal, pese a una alerta interna confirmada en el propio sistema en horas de la mañana. El artículo 3 de la ley 1328 también no se cumplió, pues no observó las instrucciones de seguridad y de calidad que le son exigibles a la entidad vigilada, el estándar profesional reforzado en el sector financiero y no desplegó una medida proporcional al riesgo detectado. En conclusión, está acreditado que el banco sí conoció las operaciones reclamadas que se encontraban por fuera del perfil. El sistema interno del banco sí activó alerta sobre dicha operación. El banco sí podría verificar las operaciones como lo hizo en la mañana. El banco no aplicó ningún control adicional frente al monto entre 15 y 20 veces superiores a su histórico. La entidad omitió gestionar la alerta incumpliendo un deber normativo de confirmación reforzada. Por tanto, este despacho concluye que existe incumplimiento del deber de seguridad y monitoreo por parte del Banco Caja Social S.A., lo que compromete su responsabilidad en términos del régimen especial en la actividad financiera. En consecuencia, se declaran no probadas las propuestas por el Banco Caja Social tituladas inexistencia de responsabilidad del Banco Caja Social por ausencia de nexo de causalidad, cumplimiento del Banco Caja Social de sus obligaciones legales y contractuales. Al respecto de la excepción que la pasiva denominó principio de buena fe contractual, se tendrá sin efectos en la medida en la que el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación, sino el cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tendría debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio que presume la buena fe aún exenta de culpa. Así las cosas, este despacho encuentra acreditada la existencia de responsabilidad concurrente entre las partes. De un lado, se demostró que las operaciones cuestionadas del 30 de mayo del 2024 se ejecutaron mediante el uso de credenciales legítimas del producto financiero, incluyendo el token físico, clave de acceso al portal empresarial, el flujo de autenticación de la pasarela PCE, la coincidencia de la dirección IP utilizada en la mañana, cuando el representante legal confirmó telefónicamente la legalidad de la operación de 1.440.000 con la empleada en las dos transacciones desconocidas, indica que los elementos de autenticación se encontraban dentro del entorno operativo de la empresa, lo que permite concluir que la sociedad demandante perdió la custodia efectiva del instrumento de seguridad. Las pruebas documentales y testimoniales evidencian además y el correo electrónico del flujo utilizado, pcclerramo14@gmail.com, pertenece a una empleada de la empresa, auditora contable, identificada expresamente en la denuncia penal presentada por el propio representante legal, circunstancia que confirma que el riesgo se origina en el ámbito interno de la sociedad actora en contravención con el deber de custodia reservada y control que le impone la ley 1328 y los reglamentos contractuales del producto. Tales hechos comprometen la responsabilidad en términos de las excepciones primera y terceras que se propone por la entidad. No obstante, de las pruebas allegadas y en particular del informe RIX 136303 del historial de la IP y de los extractos aportados por el mismo banco, también se desprende que el Banco Caja Social incumplió parcialmente sus obligaciones de seguridad, monitoreo, perfilamiento transaccional establecidas en la circular básica jurídica. El informe interno del banco reconoce el comportamiento promedio del cliente en el canal PCE compra en Internet, que corresponde a montos entre 217 mil con máximo histórico de 651 mil, y que las operaciones del 30 de mayo fueron calificadas por el sistema como alertada por encontrarse por encima de su hábito. Pese a ello, la entidad no realizó un procedimiento de confirmación ni aplicó la medida de verificación, a diferencia de lo ocurrido en la mañana, cuando sí lo contactó por un movimiento de 1.440.000 pesos, que es significativamente inferior a los movimientos aquí reclamados. Esta omisión vulnera los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 de la circular básica jurídica, que impone medidas a las entidades la obligación de elaborar el perfil y confirmar la operación que no corresponda al hábito, así como bloquear y suspender el canal cuando exista algún tipo de irregularidad que pueda ser advertida. El banco contaba con toda la información necesaria para advertir que estas dos transacciones por valor de 9.900.000 pesos y 13.644.008 pesos eran reflejadas objetivamente atípicas, por lo que su aprobación automática constituye incumplimiento de un deber de su diligencia reforzada. En virtud de lo expuesto y atendiendo al principio de proporcionalidad, equidad, causalidad concurrente, la distribución objetiva del riesgo financiero, este despacho determina lo siguiente. Primero, el Banco Caja Social S.A. deberá asumir el 70% del valor de la operación de las operaciones desconocidas, que corresponde a la suma de 16.480.806 pesos, en atención a la inobservancia de sus obligaciones de perfilamiento, monitoreo transaccional y confirmación reforzada. Segundo, la Sociedad Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados SAS deberá asumir el 30% restante, que equivale a 7.063.202 pesos, dado el incumplimiento de sus deberes de custodia, reserva y control de instrumento de autenticación y en el ecosistema digital en el que se ejecutaron estas operaciones. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, en tanto la delegatura asume la mayoría de las gestiones de notificación y trámites auxiliares que en un proceso ordinario corresponderían a las partes, facilitando con ello el avance del expediente, que se desarrolla además de manera virtual y en consecuencia y conforme lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, que indica solo habrá lugar a las costas cuando en el expediente aparezcan que se causaron y en la medida de su comprobación no se impondrá una condena en costas por cuanto no aparecen acreditadas ni comprobadas sin que la conducta procesal de la parte demandante genere por sí sola tal efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones propuestas por la entidad bancaria demandada, Banco Caja Social S.A., denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Caja Social, y el incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales de sus deberes como consumidor financiero, esto por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto las siguientes excepciones propuestas por el Banco Caja Social en su escrito de contestación. Inexistencia de responsabilidad del Banco Caja Social por ausencia de nexo de causalidad, cumplimiento del Banco Caja Social por sus obligaciones legales y contractuales, tercero, principio de buena fe contractual, todo ello conforme a lo analizado en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Caja Social por los perjuicios que ha sufrido la sociedad demandante de odontología estética Alfredo Herrera y Asociados con ocasión de las operaciones electrónicas realizadas el 30 de mayo del 2024 por valor de 23.544.008 pesos efectuadas a través del canal de compra por Internet con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. Cuarto, condenar al banco Caja Social a reintegrar a la sociedad Odontología Estética Alfredo Herrera y Asociados la suma correspondiente al 70% del valor total de las operaciones, esto es 16.480.806 pesos dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia. A partir del día siguiente al vencimiento del plazo otorgado para el pago sobre el capital adeudado, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento, perdón, de la orden deberá ser acreditado por el Banco Caja Social ante esta delegatura dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del término anteriormente indicado. Es de recordar que el incumplimiento podrá dar lugar a sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, sin condena en costas. Les notifico en estrados.